Buenos días, tardes, noches, queridos amigos. En una situación inmejorable nos encontramos ahora en la playa de la Concha, sentados en la arena. Son las 12:30 de la noche.
Así es.
Y estamos, pues, los de siempre. Néstor Juez.
Hola, buenas noches, buenos días, oyentes, sean bienvenidos.
Y Jorge Fernández Meoralas en este La Concha de tu Madre.
Episodio 3. Ahora mismo corre una ligera brisa y no llueve, lo cual se agradece, porque desde luego complicaría mucho la realización del podcast en este contexto en el que nos encontramos.
Queríamos hacer esto desde el día oficial de mi onomástica, que es el día 23 de septiembre, pero las películas, el festival...
Complica las cosas muchas veces.
Complica mucho las cosas. Entonces no lo hemos podido hacer hasta hoy. El podcast. Vamos a hablar de películas que nos han gustado, unas más que otras.
Algunas igual no tanto, puede ser.
Y mientras que vamos haciendo este podcast en este lugar inmejorable, todo iluminado, como si la vida estuviera ahora en esta playa.
Así es.
Solamente existiera aquí. También nos estamos tomando una botella de cava, porque es como suelo celebrar yo mis cumpleaños aquí desde hace unos cuantos años. Así que gracias, Néstor, por acompañarme en este podcast.
Una botella en otras botellas, lo cual tiene su gracia, ¿no? Como se trasvasan los líquidos.
En este podcast y en esta celebración. Vamos a lo que venimos y por lo que vosotros habéis dado clic al play de este podcast, que es hablaros de las películas que estamos viendo. Vamos a empezar por la última que acabamos de ver, si te parece bien, porque
sí. La
tenemos como muy reciente.
Vale.
Es una película de Perlas que se proyectó, si no recuerdo mal, en el Festival de Cannes.
No, Berlín.
Berlín, perdón.
Que de hecho llevó premio, que es una cosa que a ti te interesa.
Cierto. Sí, sí. Es de Cristian Petzold. No estoy yo fino.
Cristian Petzold, un director de ya una carrera extensa, de fácil 20-30 años. Que son siempre películas muy centradas alrededor de figuras femeninas. En su día era Nina Hoss, ahora está trabajando más con Paula Beer, ¿no? Con Paula Cervezas. Y bueno, pues prosigue con la descripción.
Sí, venía esta película, pues eso, con premio de la Berlinale. Venía con muy buenas críticas, ha sido una Berlinale muy interesante, lo está siendo en los últimos años. Es un festival que parece que va al alza, cuando otros van disminuyendo un poco su preponderancia en los temas festivaleros, pues la Berlinale, por lo menos, parece que
se mantiene
y cada película que se escoge en el festival parece que tiene como ya el sello de que va a ser una película interesante.
Sí.
Bueno, acabamos de ver, como decimos, El cielo rojo. Es una película donde hay una mujer, pero donde los protagonismos están mucho más
repartidos,
¿no?,
que en otras ocasiones.
Sí, es un grupo de jóvenes, ¿no?, que se encuentran en torno a una casa como...
En un bosque.
De un bosque donde está habiendo muchos incendios. La película ya se llama El cielo rojo, entonces pues nos podemos, podemos entender un poco de dónde viene. Las relaciones entre ellos yo creo que son muy interesantes. La película está, para mi gusto, mucho más desarrollada que otras películas de Petzold. Uh-huh. Me cuesta entrar en el cine de Petzold porque me parece un cine como muy denso.
Sí.
En esta ocasión no me ha ocurrido. Solo me pasó en una ocasión anterior, que es una de las primeras películas que hizo Petzold, que no tiene título en español, se llama Die Innere Sacherheit o algo
vale,
por el estilo,
vale,
que es sobre una chica joven que es hija de unos terroristas, de un grupo terrorista de Alemania, ¿no?
Sí.
Y cómo ella va sobrellevando esta situación, ¿no?, de ser la señalada porque sus padres han... Esta película sí que estaba muy desarrollada, los personajes muy marcados, tal, y se veía de una manera muy amena. No me suele ocurrir con el cine de Petzold y tengo que decir que hoy he disfrutado mucho de esta película y creo que es en mucha parte, por el texto, porque creo que los personajes en esta ocasión sí que están muy desarrollados, sí que se tejen unas relaciones entre ellos que hacen que la película sea mucho más intensa, mucho más bonita.
Sí.
Sí que te apetece conocer... ¿por qué son como son? ¿Por qué tienen los caracteres que tienen cada uno, ¿no? Y como investigar un poquito más, ¿no? En de dónde vienen.
Sí. Yo creo que lo que le suele suceder al cine de Pezol, que también se mantiene aquí, es que es un cine realmente muy elegante y al mismo tiempo muy contenido y muy frío. Es un cine de pocas palabras, es un cine de pocos excesos, un cine que no tiene grandes exhibicionismos formales o grandes acciones histriónicas, pero en este caso yo creo que tiene una mayor facilidad de cara al espectador para conectar con su aparato emocional. Creo que tiene un aparato emocional un poquito más externo o más exterior que en otras películas suyas. Sobre todo en este caso un trabajo muy interesante de química entre personajes, muchas veces a través de la mirada, porque es una película en la que digamos que los personajes rara vez son capaces de decirse las cosas que realmente querrían y están todo el rato cometiendo errores y torpezas porque le ha dicho lo que no quería decirle, ¿no? Y es básicamente en su hueso un poco, en muchas ocasiones, una historia de amor relativamente clásica, pero el interés está en cómo los perfiles de los personajes y cómo se van desvelando el uno al otro, cómo son realmente lo que van haciendo el interés de esa relación, ¿no? En el sentido de que todo siempre es un poquito más complicado, porque de primera es el protagonista, aunque es un escritor, es como que pues está muy negado de todo, todo le produce rechazo, es como que tiene como una cierta inseguridad y autonegación constante, y continuamente tiene como que ponerse a la defensiva con el personaje de Paula Beer, ¿no? Y poco a poco, conforme la va conociendo, va abandonando esa fachada, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se consigue hacer todo eso, como siempre suele suceder en sus películas, sin excesos, sin gritos, sin grandes aspavientos, todo es muy contenido. Y luego también con gestos muy sencillos, pero para mi gusto muy precisos. Son películas muy bien montadas, los planos duran siempre lo preciso y exacto para que la acción se entienda. Muchas veces como corta la mirada en seco, te ha dado tiempo a ver la mirada, pero no se recrea más segundos en ella. Y también es interesante cómo utiliza las músicas. Suele ser un hombre que escoge un único tema para una película y lo masacra 30 veces. Y es curioso que aún así les consigue dar mucho dinamismo. No resulta pesado el recurso.
Resulta pesado,
es un recurso que le funciona siempre cuando lo hace.
Completamente de acuerdo. Yo quiero profundizar un poquito en el tema de cómo escoge el cineasta. Sí, lo que quería decir es que la cosa interesante que veo yo aquí, veo dos cosas interesantes. Una, que todo está en torno a la creatividad, porque son un grupo muy creativo, y entonces dentro de ellos siempre surge la necesidad de crear algo artístico, ¿no?
Sí.
Entonces, de ella se sabe más posteriormente, ¿no? Pero él es un escritor y él... El amigo es un fotógrafo, ¿no? Entonces,
sí.
Los dos están como en los prolegómenos de algo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? A nivel laboral, que les cambie la vida, ¿no? Entonces están como en esos inicios, llegan a un lugar donde parece como una residencia de estudiantes, donde todo va a ebullir completamente y donde parece que va a saltar la chispa.
Sí.
Y es la otra cosa de la que quiero hablar. La película se llama El cielo rojo.
El fuego tiene una presencia importante.
El fuego tiene una presencia importante y la chispa
sí. Siempre
está presente. Entonces la chispa parece que siempre va
sí. A
desarrollarse en cualquier situación. Parece que va a haber una chispa entre los dos, parece que va a haber una chispa entre los dos amigos,
sí. Parece
que va a haber una chispa entre el chico y el novio de la otra,
Ajá. Parece
que va a haber una chispa siempre entre cada dos personajes que hay en la película,
sí. Parece
que el fuego va a surgir, ¿no?
Y ahí tocamos con una cosa que decías antes de la densidad conceptual del cine de Pezol. Siempre es un cine que, para mi gusto, que lo interesante es que tiene una fuerte carga simbólica. Sus películas siempre tienen algún tipo de simbolismo latente, ¿no? Que le da como una mayor significación a lo que sea que esté contando.
A mí me parece una película muy bonita de ver.
Sí.
Y de hecho creo que tiene múltiples lecturas, con lo cual es una película que me gustará volver a ver dentro de un tiempo,
sí. Y
no me había pasado con ninguna película de Pezol, así que estoy muy contento.
Vamos mejorando, sí.
Y hablando de cosas rojas, ¿no? Pues
sí. Tenemos
una película en sección oficial.
Tarde roja, sí.
Tenemos una película en sección oficial este año, que ha sido un bluff, ¿no?
La decepción pantagruélica, podríamos incluso llegar
es
a
una Es una película francesa de Robin Campillo,
así
que es el director de
120 pulsaciones,
que aquello fue un peliculón
película
increíble. Que no se nos olvida, yo
no.
Particularmente la tengo muy presente.
La
además
la pudimos ver aquí también, de hecho,
sí, en
Perlas sí.
Además, yo la tengo hasta en mi salón, porque tengo un póster de 120
sí. Pulsaciones,
sí,
sí,
está
sí.
en mi corazón.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues viene este señor, Robin Campillo,
ayudante de dirección de Laurent Cantet, también está bien recordado,
a filmar una película muy menor.
Muy menor.
Muy menor.
Considerablemente menor.
Considerablemente menor y sobre todo donde no se ve por ninguna parte, no sé si me corregirás,
los rasgos de
la autoría. De la
sí.
La autoría que tiene Robin Campillo, que es muy marcada.
Sí, sí, sí.
No se le ve por ninguna parte.
Sí, es una película que yo sí que creo que tiene unos, sobre todo unos valores claros de producción. Es una película, digamos, que es histórica, ¿no? Son años 70, Madagascar. Es una película sobre el colonialismo francés en Madagascar y sobre las primeras insurrecciones de la población autóctona contra esta nueva burguesía de militares, ¿no? Y de estos nuevos hombrecitos que vienen allí a ocuparles, ¿no? Y entonces es una película con unos valores de producción en cuanto a recreación histórica, es una película pues con una cierta apariencia visual bastante bien llevada.
Fotográficamente a mí me parece espectacular sí. La peli.
Y a nivel estilístico también tiene ideas, hay varios momentos con ralentíes, algunas cámaras lentas, tiene un uso muy marcado de una música muy, muy, muy refinada, muy sofisticada, y luego también hay unas secuencias animadas en cuanto a la imaginación de un personaje infantil que lee unos cómics o unos cuentos infantiles, y entonces se lo imagina en su cabeza. Y hay unas secuencias animadas con la acción de ese personaje que juraría, no estoy seguro, porque no lo he mirado, que deben de haberlo hecho el estudio de animación de stop motion que hizo el corto de... qué maravillosa tarta, o, era algo así.
Sí.
La de la tarta, la de la casa en Netflix, que son como un estilo de animación de stop motion con como hombres de fieltro, hombres como con fieltro así compactado. Tiene un estilo parecido a eso. Entonces hay ideas estilísticas, pero es de nuevo otro caso más de película que se queda totalmente en la superficie de muchas cosas. Tiene un montón de personajes que no acaban de tener dinámicas entre ellas. Nunca llegamos a conocer quién es la madre, el personaje de King Gutiérrez un poco más, pero es un personaje muy simple. Los niños tienen alguna secuencia de desarrollo entre ellos, pero como que faltan muchas conexiones entre personajes que nunca llegan a estar profundizadas. La película no tiene, le falta pulso, le falta ritmo, es como que se fluye con...
Le falta 120 pulsaciones.
Fluye,
¿no?,
con muchísima languidez y luego sobre todo, digamos que en la parte final se convierte en una película totalmente distinta. Es como que tiene unos últimos media hora que busca otro registro y abandona hasta el tipo de fotografía, hasta el tono de la música.
Dime si no te pasó.
En una soflama de repente.
Dime si no te pasó a ti que termina la película y decías, pero ¿de verdad? ¿Ya?
Sí, sí. Hombre, yo realmente llegué al momento. Reconozco que agradecí que se acabara porque me estaba resultando bastante pesada.
Cansina.
Esa parte. Y es una película que dura 2 horas y que, insisto, no es que sea lenta necesariamente, pero es que le falta energía, le falta un pulso, un impacto, le falta algo más. Es como que es una película que sucede y que está pasando cosas, pero falta un último algo que te agarre, ¿no?
Me vas a dejar un segundo. Estamos haciendo La Concha de tu Madre, tercer programa, repetimos, en la playa de La Concha. Entonces me vais a permitir...
Triples conchas. Triples
me vais a permitir la pregunta. ¿No crees que si hubiera hecho Robin Campillo una buena película... ¿No estaría en la Asociación Oficial de San Sebastián?
Probablemente no. Probablemente no. Esa es la cuestión de la programación, ¿no? Como muchas veces se comprueba que se programa... A veces uno piensa, sobre todo después de ver las películas, que las han programado sin verlas. Porque normalmente, generalmente, cuando nosotros recibimos los correos de prensa del festival con el anuncio de nombres, y que siempre suelen hacer más que el anuncio directo de películas, más que el anuncio de títulos de películas, hacen el anuncio de nombres de realizadores. Robin Campillo, Xavier Legrand van a estar en el festival, ¿no? Entonces como que el reclamo es el director, entonces parece que realmente no han visto las películas, parece que estén programando por el director que las firma, lo cual explicaría más la presencia de muchas de ellas que si realmente las hubieran visto, porque en algunos casos dices, ¿no?
Hombre, a priori nos pasa sí. A nosotros también,
por lo menos
en mi caso sucede mucho,
sí.
A priori venir al festival y decir voy a ver la nueva película de La Fosse, voy a ver la nueva película de Robin Campillo, voy a ver la nueva película de Xavier Legrand,
sí.
Voy a ver la nueva película, yo qué sé, de Neistat, por ejemplo.
Pues a mí Neistat y Mayer.
¿Sabes?
Sí. Sí, que nosotros como cinéfilos funcionamos mucho por ello, pero cabe pensar que un equipo de programación... Pues debería ir más allá, y a veces parece que no, a veces parece que se conforman con buscar el realizador con prestigio, el realizador con pasado en el festival, porque les gusta mucho hacer esas filiaciones, más que la película que sean realmente potentes o rupturas, ¿no?
Ahora tengo una pregunta para ti, con esto que estás haciendo, con esto que estás diciendo, Néstor.
Sí.
¿Tú crees que si la programación de la sección oficial fuera mejor en películas, no en nombres... ¿La gente vendría tanto a este festival?
Pues yo creo que sí. Yo creo que el grueso de la gente que viene al festival tampoco está tan pendiente en si hay película de Xavier Legrand o no. Eso somos nosotros y un porcentaje del público del Cinemaldia. Y yo creo que hay muchísima más gente, aparte de los más especializados que también ven al festival y le gusta ver la película que le echen. Entonces, pues que sea una u otra, en el fondo les va, no les va a cambiar tanto la vida. Yo creo que eso es más para apelarnos a nosotros que para apelar a mucha parte.
Vale, pero estamos hablando de la prensa. Estamos hablando
ya,
de
si la a la prensa es verdad que a los medios de comunicación sí que les conviene, sí.
Claro, es que este festival, si no existiera la prensa, no existiría, para sí. empezar, ¿no?
Y además en esta entonces, edición yo creo que es muy evidente, comparado con otras, lo noto mucho más.
Entonces, mi pregunta va más hacia, imagina...
Sí.
Que de las 16 películas no sí. hay ninguna conocida. De repente hay un nuevo director, porque Rebordinos no lo va a hacer en la vida.
No.
Un nuevo director del festival, porque Rebordinos se jubilará seguramente en la 75 edición. Ya lo tenemos como en mente, ¿no? Que será como...
Tiene fecha, de caducidad, el Rebor también.
Entonces, cuando se vaya a Rebor, viene un nuevo director y dice, mira, yo quiero aquí en la sección oficial traer nuevos nombres. O sea, hacer como una sección nuevos directores, pero traer nuevos nombres con buenas películas. Sí, porque sí, nuevos directores no tienen buenas películas. No,
eso también habría que hablarlo. ¿Cuáles son los criterios de programación de los directores? Porque muchas veces no están claros.
Vale, entonces, si eso sucediera, yo te digo, sí. Igual me equivoco, pero yo sí. te digo que la mitad de la prensa que está ahora mismo aquí en San Sebastián, no viene.
Es un porcentaje... Es probable, yo creo que es probable, sí. Yo creo que sí que se perdería mucho. Aunque yo creo que el principal reclamo al final, más que los directores, insisto, son las estrellas. Eso también sigue siendo un reclamo fuerte. Y si tienes nombres relevantes y cierto glamour de alguna manera, vendrán, yo creo, de un modo u otro.
Bueno, vamos a hablar de alguna tercera película,
sí,
¿no?
Sí, sí. Por concluir la de Campillo, película sí, pero... de tema interesante. El tema tiene enjundia, pero la manera de tratarlo es bastante, digamos que sosa, le falta línea.
Yo de la de Campillo solo he dicho que no me ha gustado, porque es que no tengo nada que destacar de la película, no. Más allá de que me ha gustado la fotografía mucho. Me ha parecido una buena fotografía. Y también quiero destacar que la presidenta del jurado es Claire Denis, de este año, en la sección oficial. Y no me extrañaría para nada que esta película sosa, insulsa, que no tiene absolutamente nada, se fuera con premio.
Sí, porque es francesa, ¿no? Y puede ser, sí.
Porque es francesa, es académica,
sí,
¿sabes?
Muy académica. Y... Ya, pero justo eso a Claire Denis, no sé, ella es la antiacademia, ¿no? En su cine, al menos. Pero bueno, ya veremos.
Entonces, ¿qué ganará? ¿La de Salt?
Sí, yo creo que esa película puede tener papeletas, ahora que abrimos el melón. Por cierto, está Petzold en el jurado.
Está Petzold en el jurado, sí.
Tema interesante. Y ha estado dando masterclasses por aquí también.
Bueno, pues vamos a hablar de alguna otra película.
¿Alguna otra? La que tercie, ¿no?
Vamos a hablar de, para mí, una de las mejores películas de este festival.
Vale.
La sigo teniendo muy presente y sé que seguirá conmigo mucho tiempo. Y me ha hecho descubrir a un pensador, me ha hecho descubrir a un escritor... me ha hecho querer leer todo lo que haya hecho en su vida y querer investigar sobre su existencia humana. Estoy hablando de Orlando, una biografía política Paul B. Preciado.
Presentada en este caso en la sección Zabaltegui, porque recordemos que la premiere tuvo lugar en Berlín. Estuvo en Berlín también.
Con unas críticas excelentes en Berlín. Conozco poco a Paul B. Preciado, pero digamos que le conozco mucho desde hace 3 días, porque yo he visto la película y no he leído otra cosa que de Paul B. Preciado, ¿no? Entonces, es como, me ha cambiado la vida esta película de alguna manera, ¿no? Y me ha hecho pues conocer a una persona, diría él.
Que yo creo que viene perfecto para la película en cuestión. Sí, sí.
Una persona, nació mujer y es hombre, entonces es Paul.
Sí.
Paul B. Preciado es un pensador, filósofo y estudiante o estudioso, mejor, del tema queer.
Sí.
Y hace aquí una película política sobre el Orlando de Virginia Woolf.
Eso es.
Que particularmente quiero comentar que fue maravilloso tenerle en la sala presentándolo y en el coloquio después, posterior, porque ahí él explicaba, ¿no?, de dónde surge este proyecto. Este proyecto surge de la televisión Arte de Francia, ¿no?
Sí.
Que Arte quiere hacer una película sobre él.
Sí.
Quiere hacer un documental sobre Paul B. Preciado. Entonces él
dice,
se asusta.
Resulta que mi biografía ya la escribió Virginia Woolf hace unos años.
Claro, se asusta y dice, no, yo no tengo nada que decir sobre mi vida, ¿sabes? Mi biografía ya la escribió Virginia Woolf, ¿no?
Es Orlando.
Y entonces en una entrevista, digamos, con los directores del estudio y tal, de arte, pues él dice, bueno, yo lo que quería es hacer una adaptación de Orlando, de Virginia Woolf, pero un Orlando muy raro, un Orlando como muy actual, como muy con diferentes personajes y tal. Entonces, Orlando, para no desarrollar demasiado más y para que vayáis lo más vírgenes posibles, y además es una película que necesita de eso, que vayáis vírgenes de verdad a la película, es... Un compendio sobre lo que es ser trans.
Sí, y sobre las personas no binarias y las normatividades de género a nivel histórico. Hace como un recorrido histórico también. Y como bien decías, hay múltiples Orlandos y cada uno de ellos aporta su propio caso. Es, como digo, una especie de adaptación documental del libro que sigue los hechos de la trama del libro, pero digamos que aprovecha intersecciones del mismo para que los actores hablen de sí mismos y sus casos particulares.
A mí lo que me ha descubierto esta película es un autor muy interesante. Es un autor que sabe cómo llevar una historia muy bien y sabe cómo hacer símiles y metáforas sobre lo que vive una persona trans.
Sí.
Y sobre las diferencias que las personas cis hacemos sobre las personas trans, ¿no? Uh-huh. En el día a día.
Sí.
Y me parece, o sea, tiene algunas escenas la película que a mí no se me van a olvidar en la vida. O sea, creo que por fin he entendido de alguna manera, yo creo que lo he expresado en algún podcast o en muchas conversaciones que he tenido con Néstor y con mucha gente. De alguna manera, uno de los mayores sufrimientos que yo creo que puede experimentar un ser humano, que es no estar en el cuerpo que realmente le ha visto nacer, ¿sabes? Entonces es una cosa muy, muy jodida. Pues, de alguna manera, Orlando permite que entendamos no ese sufrimiento, sino esa otra manera de vivir, esa otra forma, incluso entendiendo y aceptando...
Sí.
Que las personas trans, si volvieran a nacer, querrían ser trans también.
Sí, que no es necesariamente la idea de cambiar de género, sino también del proceso de, digamos, ser las dos cosas a la vez y de no posicionarte en ningún bando. Es la idea de que no necesariamente tienes que ser una cosa o la otra.
Eso es.
Sino que eres, pues, un ser, una especie de ente cambiante. Eres un cuerpo líquido en movimiento que durante su vida va a vivir cambios emocionales y físicos, ¿no?
Dijo Pablo de Preciado una cosa maravillosa en el coloquio, que era que él tomaba la película también pensando en que si conseguía que una sola persona, un solo espectador, viera la película sin plantearse si alguno de los personajes que estaban en la pantalla eran chico o chica, ya lo había conseguido.
Sí.
Ya había conseguido lo que quería, ¿sabes?
Había logrado derribar ese muro, ¿no?
Entonces, eso es un poco a lo que aboga esta película, y yo creo todo el tema trans y todo el tema queer también aboga un poco por ello, ¿no? Aboga un poco por sí, yo soy homosexual. ¿Y qué? ¿No? ¿Por qué te tienes que preguntar si yo soy homosexual o dejo de serlo? Yo no te pregunto a ti si eres heterosexual, ¿no, Néstor?
No.
Entonces, pues a ti, que yo sea homosexual o no, te debería dar un poco igual. Pues en el tema trans es un poco lo mismo.
Sí.
Pedimos, encarecidamente, yo por lo menos, que vayáis a ver esta película, que habléis de ella, porque no durará mucho, supongo.
Sí.
Se va a estrenar el 11 de octubre, o sea, ya está en salas, casi.
Casi.
Pablo de Preciado se va a pasear por toda España, porque ya lo he estado... Ya lo he estado investigando, entonces le vais a poder ver en coloquios en Madrid, en Barcelona, en las grandes ciudades.
Yo debo reconocer que la experiencia de la proyección fue muy enriquecedora. Yo creo que tiene que ser una experiencia muy interesante ver esta película en una sala de cine. Me parece que es como una cosa a intentar conseguir. Y sí, yo creo que es una película, sobre todo, tiene mucha personalidad. Creo que claramente hay un discurso muy fuerte, un discurso muy poderoso. Como texto, la película tiene una voz en off permanente de generalmente el propio Golpe de Polvo Preciado. Un texto muy lírico, muy poético. Como texto es espectacular, creo que el discurso es muy poderoso. Y eso es el gran valor. Sí que considero, y es verdad que esto lo he hablado con Jorge, que creo que es mejor texto que película, en el sentido de que lo que es realmente valioso es el discurso político y filosófico.
Y nominación a mejor guión.
Claro, y su traslación a imágenes, pues para mi gusto, pues va y viene. O sea, creo que tiene momentos logrados, momentos un poco más cutres o más feotes o más torpes, porque es una película como muy...
Yo eso te lo compro.
Experimental.
Te lo compro claramente.
Como,
evidentemente,
como película yo creo que no es tan redonda, pero sin duda es una experiencia muy interesante.
Evidentemente, dentro de Paul B. Preciado no hay un gran director.
No es un director y además él lo dice.
Hay un gran contador de historias,
eso,
¿no?
Es, sí.
Entonces, nos ha contado una historia de Orlando, yo creo que de la mejor manera que se podía contar.
Sí, o de la más personal, la
de
que
la más
era
personal.
Más cercana a lo que es él, ¿no? Sí, sí.
Le preguntaron ya para terminar si había visto el Orlando de Sally Potter.
Efectivamente.
Y él dice, sí, evidentemente, claro que lo he visto, porque yo, Orlando, es como mi vida, de verdad. Entonces
sí,
he investigado absolutamente todo lo que ha ocurrido en mi vida, pero no tiene nada que ver con el Orlando que yo tenía en mi mente.
Son,
¿no?,
muy diferentes las perspectivas.
Son muy diferentes.
Argentina. Yo creo que habría que hablar un poquito de la Argentina, ¿no? De la Tierra de la Plata, y pues considero que hay dos películas ahí.
Sección oficial también.
La oficial, volvemos a la oficial porque creo que viene bien hablar un poquito de ella. Sección oficial, como decimos, homogénea. Creo que hay algunos títulos bastante pobres, entre ellos la película mencionada previamente. Pero hay unos cuantos títulos nobles. Entre ellos hay dos comedias argentinas muy distintas entre sí. Por un lado tenemos la película La Práctica, de Martin Reitman, y por otro tenemos Puan, de la pareja de María Alche y Benjamín Neistat. Son dos comedias muy distintas en registros y en temáticas, algunas de ellas más ambiciosas y otras un poquito más modestas, quizás.
Yo quiero decir, o quiero apuntar, por lo menos, que lo he hablado contigo esta semana. Yo llevo viniendo al Festival de San Sebastián 11 años. Solo no he venido en el Festival de...
En el año del COVID,
¿no?
Sí.
Porque me dio miedo, básicamente.
Me dio miedo y nos quedamos en nuestra casa, la mayoría.
Vale. Entonces, siempre me ha parecido que las películas elegidas mayoritariamente, no digo todas, ¿no?, pero mayoritariamente seleccionadas en sección oficial argentinas, parecían horrorosas, pero horrorosas. O sea, era difícil que les pusiera más de un 6.
Sí.
O sea, me costaba que me gustara una película argentina. Bueno,
sí,
pues puedo decir que este año las dos películas argentinas parece que son buenas películas.
Son buenas películas, sí, sí, sí.
Están bien desarrolladas.
Y sobre todo diferentes con respecto a otras que hemos visto otros años. Yo digo, son tipos de películas que no necesariamente hemos visto en San Sebastián.
Tienen códigos muy distintos,
muy
además.
Distintos,
muy
sí,
distintos,
sí,
las dos.
Sí, sí.
Entonces, yo diría que, no sé lo que opinarás tú, ¿no?, pero yo diría que
sí,
particularmente, si me tengo que quedar con una o si tengo que premiar una, ¿no?,
sí,
yo que veo las películas muy pensando en festivales, ¿no?, y en los palmareses,
sí,
yo me quedaría con la de Reitman, ¿no?
Sí, con La Práctica.
Me parece una película mucho más interesante en tono
y en forma,
¿no?
Creo que en forma claramente es un estilo más marcado, ¿no? Un estilo muy curioso, que creo que dejamos caer el otro día. Es, digamos, yo creo que es una especie de mezcla de cosas de Kaurismäki por un lado e incluso de otras de Woody Allen por otro. Son comedias muy de guión, de pocos personajes que están todo el rato entrelazándose entre ellos de maneras un poco absurdas.
Te compro lo de Woody Allen completamente, porque yo estaba
amorosas,
viendo la película,
sí,
diciendo, esto parece una peli de Woody Allen.
Sí, sí, tienen mucho de personajes entremezclándose, como inevitablemente viéndose forzados a entroncarse a nivel amoroso o lo que sea, o el torpe o malentendido. Y con una cuestión también de crítica social, la película también es básicamente una especie de sátira, pues, de los yoguis, de la gente obsesionada por la salud.
Y de perdedores un poco,
perdedores,
¿no? Porque
sí,
todos son un poco como pobrecitos, ¿no? Necesitan un abrazo.
Sí. Y por otro lado, hablábamos de Kaurismäki porque tiene un estilo muy particular, sobre todo la dirección de actores. Son películas también planos fijos, poco elaborados a nivel estético, tal vez. Y direcciones muy ortopédicas, los personajes son muy rígidos, muy inexpresivos, la manera que tiene de declamar los textos también son como muy mecánica también, y la manera de hablar, entonces es como toda una cosa muy curiosa, muy, muy falsa, muy artificial, que le da un puntito curioso, y una película muy hablada, tanto en off como en...
Le da un punto muy único,
sí,
que es lo que también se busca en un festival, ¿no?
Sí.
Que una película, tú termines de verla, y a lo mejor no sea la mejor película,
sí,
que hayas visto en tu vida,
acordando de
pero
ella
te vas a acordar
cosa
de ella, porque
sí,
es diferente.
Sí.
Es diferente, tiene,
sí,
un,
sí,
estilo marcado, y entonces a mí, Martin Reitman, pues yo creo que he visto alguna película suya, pero después de esta, que tiene,
sí,
un estilo mucho más marcado que Dos Disparos,
sí,
que yo la vi aquí en Horizontes hace unos años...
Sí.
Se me queda mucho más su nombre, ¿no? Y
sí,
entonces pues digo, pues Martin Reitman ya es un tío,
sí,
que me apetece seguir viendo su cine, ¿no?
Sí, sí. En el caso de Puan es un poco más clásica, es un poco más comedia clásica en cuanto a, pues, humor físico a veces, mucha presencia de la música, enredos, personajes mezquinos, ahí está la cuestión de los argentinos, ¿no? Los embaucadores y demás. Y a mí también me interesa mucho que hay todo un discurso muy interesante alrededor de la docencia, ¿no? Y de la ética del profesor y de la ética del filósofo y de cómo es importante luchar por ella en contextos en los que está muy perjudicada a nivel...
Porque somos profes.
Somos profes.
O sea, ahora mismo no nos paga nadie, ¿no? Pero en realidad...
Tirando para casa...
en realidad queremos ser profes.
Somos siendo profesores, entonces es un tema que nos toca, ¿no? Como digamos que a nivel estatal es un gremio que está maltratado, las universidades les han quitado fondos, ¿no? Y es justo ahí donde más se debe preservar el ejercicio clásico de la docencia, ¿no? Y es un profesor muy peculiar, muy torpe, muy tímido, con un patoso, chapado a la antigua...
Argentino.
Que se tiene que encontrar con la muy desagradable tarea de tener que defender su pequeño feudo, un feudo que ha sido su vida, porque es su universidad, lleva dando décadas clase allí... De repente se le abre una puerta de oportunidad para una cátedra que está escrito que el nombre es para él y que como que daba por sentado que yo solo le iba a tocar por decreto, y resulta que no, que llegado el momento pues hay un encantador de serpientes, un señor con labia y encantos, que se lo va a llevar, porque claro, pues tiene habilidades sociales, sale con una actriz guapa, habla en alemán, da clases en el extranjero, y evidentemente pues se va a comer al mundo y se va a comer a este hombre tímido que no es capaz de no hacerle el torpe constantemente y que desentona y que come de más.
Dentro de que el argumento es lo mismo de siempre, sí, y que lo hemos visto 18 millones de veces y que podría ser una comedia sin más, tiene algo que la hace ser sensible y ser bonita, ¿no? O sea, te apiadas del personaje, le llegas a querer de alguna manera en su nimiedad, ¿no? Porque dices, pero si es que, hijo mío, date un poco, sí, de garbo, ¿no?
Espabila porque a su propio hijo se desespera. Tiene un hijo de 12 de años, 11 años, y el hijo le organiza la vida mejor que él mismo. O sea, es un personaje realmente que todo su entorno está desesperado por su incapacidad de hacer las cosas a derechas. O sea, es un tipo verdaderamente patoso.
Tiene estamos mencionando dos películas argentinas de sección oficial.
Sí.
Y es curioso porque estoy pensando en escenas de gags cómicos,
sí,
¿no? De que se repiten en una y otra.
Sí.
Que podrían ser extrapolables de una película a otra. ¿Tú te imaginas, sí, por ejemplo...
Hay que ajustar el tono un poco, la una tiene música, la otra no, pero...
Las escenas, por ejemplo, con uno cayéndose por un agujero...
Eso es un gag espectacular, que además lo repite, y aún así funciona exactamente igual.
¿Que fuera el profesor el que se cayera?
Y te lo esperas, sí, vamos, sería espectacular.
Sería muy factible, sí, ¿no? Sí, que fuera el profesor el que se cayera.
Sería bastante factible, le pegaría mucho a ese personaje. De hecho, le pega más que al otro, pero bueno... En esa película también a ese hombre le suceden todo tipo de problemas físicos, infortunios físicos.
Yo quiero destacar que no me extrañaría nada que La Práctica estuviera en el palmarés.
Sospecho que lo estará.
Y particularmente yo le auguro, no sé si ocurrirá o no, pero creo que sería muy factible que tuviera un premio Mejor Guión. Ahí lo dejo.
Lo veremos. Y nada, esto ha sido todo, ¿no? Por hoy, por estas, yo creo que va,
sí,
siendo...
Sí, yo solamente recordar, porque lo dijimos en el primer programa y todavía no lo hemos hecho, que tenemos que hablar de Miyazaki y de Jonathan Glazer. Uh-huh. Y con esto y un bizcocho desde la Playa de la Concha.
Así es.
Lugar con unas vistas maravillosas y con todo quieto y...
Calma.
Todo calmo.
Nos va a llevar la policía, pero bueno, sí. Quitando eso todo bien.
Bebiendo todavía nuestra,
lo poco que queda de cava.
Nuestra botella de cava, que por cierto se ha abierto sola.
Se ha abierto sola.
Ha sido increíble, la hemos dejado...
Ella sola se ha abierto.
La hemos dejado en la arena, yo quería hacer un vídeo espectacular de presentación para poner amigos y tal. No, la hemos dejado en la arena.
Su gozo en un pozo.
Y de repente se ha abierto sola.
Se ha abierto ella sola, así es.
Bueno, pues con todo esto... dejamos el podcast, os dejamos a vosotros, esperamos que os gusten las películas, que vayáis a verlas, porque todas estas se van a estrenar, sí, seguro.
Igual alguna de oficial no, pero vamos, yo creo que incluso esas van a tener estreno la mayoría.
Yo creo que estas 5 de las que hemos hablado se estrenarán.
Sí. Pues nada, oiga, cuídense, que viva el cine y viva San Sebastián.
Y viva La Concha de tu Madre.